Radio Vitoria, 20 de diciembre. Elecciones Generales 2015.
Iniciamos con el Partido Popular. Esta ronda de candidatos, entrevistas a candidatos que vamos a realizar cada día en este espacio hasta esa cita del 20 de diciembre. Elecciones Generales, con unas encuestas que ayer presentaba ya el CIS y que da como ganador al Partido Popular, aunque todavía está todo muy abierto porque también apunta esa encuesta del CIS que el 41% de los votantes no tienen decidido a quién entregarán su voto. Javier Maroto, número 2 en la lista del PP al Congreso, por Álava, una lista que encabeza el ministro y presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Según Marichu.
Buenas previsiones en principio para el Partido Popular. Fuerza ganadora, aunque también pierde una importante representación respecto a la situación actual, y un panorama muy abierto. Por eso ayer se apelaba a la necesidad del voto útil desde el Partido Popular.
Bueno, estas elecciones, yo lo veo como vitoriano, lo veo aquí desde mi tierra. Estas elecciones son diferentes por dos cosas en Vitoria. La primera de ellas es porque en las últimas encuestas hemos visto que la representación de los partidos va a cambiar, que ni siquiera hay suficientes votos para que haya ni uno solo diputado socialista por Álava y ni uno solo diputado de Ciudadanos por Álava. Por tanto, para que todos esas personas vitorianas que han votado otras veces a Ciudadanos o al Partido Socialista no tiren su voto, no acabe su voto en nada y no tenga ninguna representación, desde el Partido Popular tenemos que ayudarles a entender que es necesario aunar todo ese voto en una fuerza que sí va a tener representación frente a las otras tres que sí van a sacar resultado, que es PNV, Bildu y Podemos. Por tanto, en primer lugar, una llamada cariñosa de atención a personas que otras veces han votado en las generales al Partido Socialista o a Ciudadanos. Las encuestas dicen que no van a obtener por su bajo resultado ninguno en Vitoria y por tanto hay que ayudarles a entender que hay que aunarse en torno al Partido Popular, y en eso nos vamos a esmerar en primer lugar. Y en segundo lugar, también unas elecciones especiales porque durante estos meses muchísimas personas, independientemente del partido, me han dicho: Javier, lo que hicieron en el Ayuntamiento de Vitoria es una marranada, lo dicen con esas palabras en la calle, en las siguientes elecciones vamos a demostrarles los vitorianos cómo sentimos. Me acuerdo de una encuesta de Dato Económico que decía que el 52% de los votantes del PNV se arrepentían de haber votado a Urtaran precisamente por habernos desalojado, simplemente porque no les gustaba aquel debate de los abusos en las ayudas sociales. Bueno, estamos en el momento de todo esto y yo les pido a todas aquellas personas que vieron lo que pasó en Vitoria que se animen ahora a respaldarme en estas elecciones. Les animo también a muchos votantes del Partido Socialista y Ciudadanos que aunemos el voto para que nadie se quede, para que nadie tire el voto a la papelera, y que juntos hagamos un proyecto que merece la pena, un proyecto en el que vamos a garantizar que la recuperación económica continúa para la gente que más lo necesita y que merece la pena ese esfuerzo de salir adelante juntos de la mano de un presidente que sabe hacer las cosas.
La economía y el empleo, sin duda, señor Maroto, serán claves en esta campaña, teniendo en cuenta también que esa misma encuesta del CIS decía que todavía el 65% de los encuestados consideran que la situación económica sigue siendo mala o muy mala en España. Prometen ustedes la creación de 2 millones de puestos de trabajo en los próximos 4 años, pero más allá de prometer, ¿qué medidas concretas acompaña su programa electoral para conseguir ese objetivo tan ambicioso?
La primera de las cuestiones que queremos defender en estas elecciones también cambia una cosa importante. Por primera vez, los partidos nacionalistas no van a tener ninguna repercusión en Madrid. No van a ser determinantes. En los pactos no van a estar ellos, no va a ser necesario. Por tanto, alguien tiene que defender con contundencia lo nuestro, lo vasco, el concierto económico y el cupo, que no nos quiten el autogobierno, como algunas voces sí pretenden. Y yo voy a ser esa voz y el Partido Popular va a ser esa voz. Por tanto, también hago ese llamamiento a mucha gente del PNV, precisamente porque con el autogobierno en la mano y teniendo claro la pregunta que me hacías en relación a las políticas de empleo...
Sí, porque le preguntaba por las políticas de empleo, claro, luego hablaremos también de autogobierno, si le parece, y del concierto.
Proponemos que las medidas llevadas a cabo en materia de generación de empleo dicen lo siguiente: al principio de la legislatura se destruían en nuestra tierra 1.400 puestos de trabajo al día. Hoy se crean 1.500 puestos de trabajo al día. Si echamos marcha atrás, como proponen algunos, Lo que volveremos es a las cifras de paro que conocimos anteriormente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir manteniendo el ritmo de creación de empleo que hemos conocido, pero yo digo algo más. Y también quiero empleo de más calidad. Por eso vamos a introducir medidas, por ejemplo, como que aquellos empresarios que contraten a personas con contrato fijo tengan preferencia y tengan más bonificaciones que los que contraten temporales. Y que, por ejemplo, aquellas personas que contraten a mujeres después de haber estado embarazadas tengan sus ventajas en la contratación. Vamos a ayudar, por tanto, a las familias que tienen a todas sus personas en el desempleo, a las mujeres, especialmente después de tener hijos, a muchísimos jóvenes, también los que se han ido y que tienen que volver. Y esos planes se pueden hacer cuando tú demuestras que las cifras van en ese sentido. Lo que pedimos es confianza para continuar generando empleo, que es lo que la gente está pidiendo. Hemos visto los datos también aquí en Álava en positivo. Eso no lo hace, eso no es una cuestión del gobierno vasco, eso es el tirón que tiene las políticas que se hacen desde el gobierno de Madrid, y lo que queremos es que nadie dé marcha atrás en lo que funciona y, por tanto, ser fuertes en esa materia para que ganemos todos.
¿Qué piensan hacer con los parados de larga duración? Que son también quienes están teniendo más dificultades y que además están encontrando con que ya solo más de la mitad cobran prestaciones por desempleo. Esa bolsa de parados tan importante, ¿qué solución tienen para ellos?
Mira, Marichu, son una prioridad dentro de los 2 millones de trabajos, de puestos de trabajo que queremos generar en los próximos años. Lo digo porque no hay nada peor, no hay nada más trágico. Me pongo muchas veces en la piel de familias donde después de muchos meses de desempleo no encuentras nada, y es una situación angustiosa, sobre todo si hay niños en casa, ¿no?
Pero de trabajadores que no interesan a las empresas ya, pues, porque son más caros.
Pues a nosotros sí nos interesan, porque son tan personas como cualquier otro y valen tanto como el recién licenciado, el siguiente o un chico salido de formación profesional, y son familias que hay que mantener, y desde luego a mí sí me interesan. Y creo que el Partido Popular está demostrando que en todos los principales nichos de dificultad en el empleo estamos sacando a mucha gente fuera del desempleo, y me refiero. Hemos mejorado el número de familias donde todo el mundo estaba en paro. Hemos mejorado el paro femenino, hemos mejorado el paro juvenil. Vamos ahora por las personas paradas de larga duración. Es un deber moral.
¿Con modificaciones también a esa contratación?
Modificaciones legislativas y modificaciones de incentivos a la contratación de esas personas.
Con los salarios que ahora mismo se están pagando, sobre todo con esa doble tasa o doble tabla salarial, los nuevos contratados tienen peores condiciones de contratación. ¿Es sostenible el actual sistema de la seguridad social y del estado del bienestar?
Si conseguimos el objetivo que propone el Partido Popular de 20 millones de españoles trabajando, sí, contundentemente se puede. Se puede porque además se debe. Mira, para mí lo más duro es cuando he visto partidos políticos que le dan un rejón en sus medidas a las personas jubiladas, a los mayores. Yo no lo puedo entender, no tienen alma. No tienen alma cuando oigo, por ejemplo, o he visto al Partido Socialista congelar pensiones. Es verdad que nosotros, y lo voy a decir claro, las hemos subido muy poco, pero siempre las hemos subido algo. Y ahora queremos garantizar que las vamos a seguir subiendo siempre, y también las pensiones de viudedad. O cuando oigo a otros partidos, como Ciudadanos, que quieren que el pan, la leche, los huevos, las verduras y los medicamentos tengan el doble de IVA, yo digo, esta gente no sale a la calle, esta gente no está con las personas mayores, no habla con ellos. ¿Cómo se puede proponer una medida tan antisocial como esa, ¿no?
Bueno, el Partido Popular ha subido el IVA durante esta legislatura, señor Maroto.
El IVA cultural es una cosa, y el IVA del pan, la leche y los huevos es otra.
Y el además, IVA máximo del 18 se incrementó al 21.
Pero date cuenta que cuando alguien compra una barra de pan, paga el 4% de IVA. Aquí hay partidos que lo quieren poner en el 7%. El 7 es casi el doble. Y las personas mayores, los jubilados y los parados y los estudiantes, cuando gastan su dinero ¿en qué? Pues en llenar el frigorífico. Y no se puede estar tomando medidas tan antisociales como esas. Yo creo que lo hacen porque no conocen a la gente a la que quieren representar, y eso me preocupa. Nosotros vamos a decirles claramente, las pensiones con el Partido Popular no solo están garantizadas, con nosotros el único debate que va a haber, Marichu, el único es cuánto le subimos cada año.
Aunque tengan que recurrir al fondo de reserva de la Caja de la Seguridad Social, ayer escuchábamos en este mismo informativo a un experto diciendo que para el 2018 este ritmo de extracción de esos fondos de la Caja de la Seguridad Social se habrá acabado. ¿Quién garantiza las pensiones no solamente de los actuales, sino de los futuros pensionistas?
La generación de empleo que estamos proponiendo. Si somos más personas trabajando y somos más las personas que trabajamos en empresas que también pagan impuestos, mejora la recaudación. Por eso la receta del Partido Popular funciona. Pero no lo decimos nosotros, lo dicen también desde fuera de Europa. Lo reconoce hasta los partidos de izquierdas. Yo le he oído a Pablo Iglesias de Podemos decir, bueno, es verdad, mira, en lo económico el PP sí que funciona. Y luego nos critican en otra cosa. Pero si hasta los de Podemos nos lo reconocen cuando hablan de las medidas económicas y sociales. Yo, claro, cuando digo económico, también quiero decir, nuestro objetivo no es sacar buena nota en economía. Nuestro objetivo es que con la economía tengamos la cohesión social garantizada. A mí me preocupa que con los recursos que ahora tenemos de más se mejore los servicios sanitarios, educativos, que haya más becas y menos tasas en la universidad, que lo vamos a hacer porque lo estamos haciendo desde ahora, que podamos tener garantizada recursos para la dependencia, que podamos tener recursos para atender a la violencia de género. Todo eso es hacer un país cohesionado. Ese es el país que a mí me gusta. Y creo que solo se puede hacer no prometiendo con palabras, sino haciendo con hechos.
Pero muchos escuchándole, señor Maroto, pensarán que eso también lo prometieron hace 4 años, en el 2011, y de hecho muchas de esas medidas por las que usted apuesta son medidas que se dice el Partido Popular ha eliminado o ha recortado en ayudas a la dependencia, en ayudas a las políticas de igualdad. ¿Por qué tienen que creerle ahora al Partido Popular lo que no ha hecho en los últimos 4 años?
Bueno, en primer lugar, porque no es cierto. Y afortunadamente, a veces los partidos que están en la oposición repiten. Es como aquí cuando Urtaran dice, hay un agujero. Y entonces viene una asociación y le dice, quiero 1.000 euros. Y dice, no, que hay un agujero que dejó Maroto. Y luego viene otra asociación, me das 2.000. No, que hay un agujero que dejó Maroto. Y luego viene Cuerda y le dice, ¿me das 100.000? Y le dice, sí, para ti sí hay, para ti no.
Pero
hay agujero.
Contésteme a lo que le pregunto, señor Maroto.
Es ese mantra que a veces se utiliza, ¿no? Bueno, pues igual que engañan Urtaran aquí con el dinero, también hacen las asociaciones o hacen los partidos que no apoyan al gobierno del PP, ¿no? Pero la realidad es la siguiente. Mira, por ejemplo, en materia de recursos a la dependencia, durante esta legislatura se han reducido en un 56% las listas de espera. Eso es no dejar a nadie tirado. Pero no es suficiente. Yo siempre digo todo, ¿eh? Yo siempre veo el vaso medio lleno y medio vacío a la vez. Yo no me conformo. Yo siempre pido más. Y lo mismo con las pensiones, me preguntabas. ¿Y de dónde se van a pagar? Mira, de donde haya que pagarlas. Porque a una persona mayor que ha estado 40 años trabajando, no se le puede decir, para ti no hay.
¿Con un impuesto especial, por ejemplo, se podría contemplar la posibilidad de un impuesto para cubrir el gasto de las pensiones en el futuro?
No, hombre, no, esa es la propuesta, esa es la ocurrencia del Partido Socialista, que quiere inventarse impuestos nuevos para poder seguir gastando mal. Nosotros decimos, vamos a bajar los impuestos para gastar bien. De hecho, nosotros vamos a proponer una política de subir las pensiones todos los años, pero bajar los impuestos a todas las familias. Cuando digo a todas, me refiero a reducir el tramo más bajo del IRPF, del 19 al 17, y el tramo más alto del 45 al 43. Es decir, que en nuestro país todo el mundo pague menos. ¿Sabes para qué sirve eso? Para que haya más dinero en el bolsillo de la gente. ¿Y sabes qué significa eso? Que la gente con ese dinero se puede ir a comprar, se puede ir a gastar, y eso activa la economía. Eso lo hemos demostrado.
Pero
otras
usted
veces.
Sabe que esos descuentos que se proponen en el IRPF supone una mínima cantidad en las nóminas de los trabajadores. ¿No debería pasar también esa política que ustedes defienden de mayor capacidad de gasto de los trabajadores por decisiones para incrementar, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional?
Vamos a ver, lo más importante, no estoy de acuerdo en una cosa que dices, Marichu. Mira, una bajada de impuestos es una bajada de impuestos. Es siempre una bajada de impuestos. Por esa regla de tres, la propuesta que ha ofrecido Ciudadanos al Partido Socialista para subir el pan, la leche, los huevos, también son solo unos céntimos. Ya, pero que son los céntimos que paga un pensionista y no lo vamos a aceptar. Que no podemos aceptar una cosa como esa. No podemos hacer una sanidad sin alma donde los medicamentos tengan el doble de IVA solo porque se le ocurre a un partido que no ha gobernado nunca. Es la diferencia entre la propuesta que hacemos nosotros y la propuesta de los nuevos candidatos. Ahí sí que se nota, lo decía el otro día
Mariano Rajoy. Pero no sería necesaria una subida del salario mínimo.
Vamos a ver, lo que hace falta,
usted.
No solo, es que a mí el salario mínimo me parece muy poco. Yo lo que pido es que haya más personas trabajando. Afortunadamente, la inmensa mayoría de la gente cobra
sueldo
por encima, claro, cobra por encima del salario mínimo interprofesional. Lo que vamos a proponer es más contratos indefinidos. Para eso, vamos a premiar al que firme un contrato indefinido. Al que pase a su empleado en un comercio, en un taller, en una pyme o en una gran empresa, de contrato temporal a contrato indefinido, van a tener bonificaciones. El empresario y también el trabajador en su seguridad social. Vamos a ayudar, como decía antes, a las mujeres a facilitar su entrada en el mercado de trabajo. Me ha dicho, yo no quiero vivir en un país donde el 42% de las mujeres, el 42%, dicen que tener hijos les afecta en su carrera profesional. Y solo el 12% de los hombres dicen eso. Yo no quiero vivir en ese país. Y eso sí, ahí sí que hay que actuar en un plan de igualdad específico, que lo tenemos previsto con recursos, no con palabras.
Quiero preguntarle
las
también,
se las lleva el viento.
Porque se nos va el tiempo, señor Maroto, sobre la polémica en torno a la central nuclear de Santa María de Garoña. Ya sé que usted se ha pronunciado muchas veces en contra de la actividad de esa central. ¿Cree que el gobierno debería consultar y tener en cuenta a las instituciones alavesas y a la ciudadanía alavesa antes de tomar una decisión política sobre Garoña?
Mire, en mi posición, cada vez que hablo de esto me cuesta un disgusto, pero es que me da igual. La posición del gobierno es una, la mía es otra. Entonces, yo, como alcalde de Vitoria, dije no a Garoña. Cuando estuve en el Parlamento Vasco, después lo dejé, dije no a Garoña y votamos todos no a Garoña. Cuando estuve en Madrid se lo digo al ministro, que Garoña hay que cerrarla, que hay que cerrarla de una vez. Y a veces se enfadan conmigo porque digo cosas como esta.
Pero el Partido Popular en las Juntas Generales...
Pero me da absolutamente igual.
Señor Maroto, ha votado recientemente, hace solo unos días, en contra de una iniciativa que ha salido adelante en la Cámara Alavesa pidiendo que no se vuelva a abrir Garoña. El Partido Popular, en ese caso, el grupo del Partido Popular, ha votado en contra. ¿Cómo se puede entender? ¿Qué valor tiene su opinión personal cuando luego la postura del grupo político es otra?
Bueno, cuando yo he votado no a Garoña, todos mis concejales han votado conmigo, y cuando yo votaba no a Garoña, todos los parlamentarios votaban conmigo. Excepto una vez que tuve que romper la disciplina de grupo para decirles hasta aquí hemos llegado. Pero yo no quiero hablar de cuando he tenido que llevar la contraria a mi partido, pero es que yo lo dije siempre, yo voy a defender lo que creo que es bueno para esta tierra, y si coincide con mi partido, muy bien, y si no, pues no.
Pero le hacía una pregunta concreta, el Partido Popular, su partido,
sí,
¿tendría que consultar y tener en cuenta la opinión de la ciudadanía de Álava y de las instituciones alavesas antes de tomar cualquier decisión sobre Garoña?
Marichu, pero que es que la opinión está clarísima, no sé si que hay que consultarla más veces. La opinión mayoritaria de los alaveses es no a Garoña.
¿Y la del Partido Popular?
Pues vamos a hacer que sea, además de la mía y la de otros muchos miembros del PP, también la posición oficial del ministro, porque el problema que tiene el ministro es la tarifa energética y el déficit que heredamos. Claro, aquí es el Partido Socialista, y por cierto, es el PNV el que apoyaba las políticas de Zapatero. Le apoyaba todas y cada una de las políticas de Zapatero. También el PNV apoyó congelar las pensiones.
No se me vaya del tema Garoña.
Lo digo porque de todo aquello, de todas aquellas medidas y el agujero económico de 75.000 millones, ese sí que existió, no como el que cuenta Urtaran cada vez que se va por ahí a ver a una asociación. De ese agujero, pues hay que tomar medidas. Entonces, seguramente si la situación económica fuera otra, estaría el tema solucionado. Yo voy a dar la batalla por Garoña allí donde esté. Y me da igual que esté el presidente del gobierno delante o el ministro delante. Ya me conocen. Yo siempre voy a defender lo que es bueno para Vitoria y me importa un pimiento quien esté delante. Si no fuese así, no estaría en la política y no diría lo que digo.
Hablaba de la necesidad de defender los intereses de Euskadi en Madrid. ¿Es hora de cumplir con el estatuto y transferir las competencias pendientes?
Mira, aquí en este momento lo que de verdad es hora es de defender lo nuestro. Los vascos...
¿El estatuto es lo nuestro?
Por supuesto que es. No, solo faltaba. Es que hay algunos... Yo he oído a voces del Partido Socialista, como Susana Díez, que creo que es la que va a suceder a Pedro Sánchez si se da un batacazo en las elecciones. No se lo deseo, pero parece que es lo que va a suceder. Susana Díez no le gusta el concierto económico ni lo vasco. Y a los de Ciudadanos... Bueno, los ciudadanos son antivascos directamente, porque no quieren que llegue el AVE a Vitoria.
Pero respóndame
no
sobre quieren, lo que quiere hacer
sí,
el Partido
sí, ahora,
Popular,
ahora voy,
no sobre lo que
ahora
hacen los
voy,
demás.
Ahora voy, precisamente por eso, porque en Madrid vamos a estar cuatro fuerzas nada más, van a ser las que decidan, aunque haya uno, dos o tres diputados del PNV o de Bildu, van a ser irrelevantes para las decisiones. Por eso, quienes creemos en el autogobierno, quienes creemos en que hay que defender lo vasco y nuestro cupo, nuestro concierto, nuestra manera de ser, nuestra cultura, todo eso tiene que ser defendido en Madrid Y no lo va a poder defender ahora ningún otro partido que no sea el Partido Popular.
También por la eso, transferencia de las competencias pendientes.
Todo lo que tiene que ver con el estatuto y con el concierto. Tener un diputado del PNV en Madrid en las próximas elecciones, pues estará muy bien para que haga alguna propuesta, pero las decisiones gordas las van a tomar entre las cuatro formaciones que hoy están en las encuestas. Y hay dos de ellas que se quieren cargar lo nuestro, que es el concierto y el cupo. El PP, y esto lo digo, por cierto, Marichu, esto lo digo aquí en Vitoria.
Se me acaba el tiempo, señor.
Y lo digo también en Madrid, cuando me preguntan, aunque a veces allí no guste, yo y mi grupo va a defender lo vasco y el concierto económico a muerte porque es nuestro, está pactado y es algo que también pertenece a todos. Así que es la referencia para que en Euskadi la situación también sea mejor para los que peor lo están pasando, porque sin concierto económico, sin ese dinero, estaríamos muchísimo peor.
Javier Maroto, número 2 en las listas del PP al Congreso por Álava. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri.
Tú eres EITB.